Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 del mediodía, 5 minutos de este jueves 8 de agosto. Como es habitual, los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Farés y quien te habla, Maite Garrido. Y también estamos preparados, como es habitual, para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Verano en Galicia.
Reducir,
reutilizar,
reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, se encuentra uno, cuando lee los periódicos y las agencias, todos los días, con cosas que resultan difíciles de entender. Ya nos sorprenden porque empiezan a convertirse en moneda corriente. Les pongo un ejemplo. El Bloque Nacionalista Gallego lleva a la ONU el caso de la Fundación Franco y la legitimación de la dictadura. Y aparece una fotografía donde se puede ver a doña Ana Miranda, que es la portavoz del Bloque Nacionalista Gallego en el Parlamento Europeo, junto con el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de La Coruña, don Francisco Jorquera, y un investigador, un tal don Carlos Babío, que seguramente lo será, y no digo yo que sea malo. Pero yo me pregunto, ¿no tendrá doña Ana Miranda otros temas más importantes y más urgentes para la ciudadanía gallega en Europa que dedicarse ahora a plantear que la Fundación Franco debe ser no sé qué, o que se le está negando a las familias el acceso a la documentación y por tanto debería ilegalizarse este anacronismo? Miren, se me ocurren unas cuantas cosas que doña Ana Miranda podría defender con la misma vehemencia si es que no trata simplemente de sacar una fotografía y una portada en los medios de comunicación a mayor honra y gloria de su formación política, el Bloque Nacionalista Gallego. Pero se me ocurre, por ejemplo, que tenemos un montón de trabajadores gallegos que están litigando contra el gobierno noruego para que les paguen un dinero que legítimamente les corresponde. Se me ocurre también echar una mano para que no se pierdan fondos europeos porque algún excorreligionario suyo, alcalde de alguna ciudad gallega, no hizo sus deberes tratando de solucionar un problema de limpieza de aguas en su ciudad, y por eso se pierden fondos europeos que ahora tienen que conseguir los que han venido después. Es decir, no acabo de entenderlo, de verdad. Yo no sé si es que en verano el calor les achicharra el cerebro y lo único que pretenden es eso, conseguir relevancia mediática. Y ya el colmo. En la fotografía aparecen 9 personas, a las cuales desconozco, que parece ser que en un momento determinado ocuparon, dicen que simbólicamente, una propiedad privada, la casa de Cornide, que pertenece a los señores de Franco, que yo no digo que sea legítimo o ilegítimo que lo sea, que sea su propiedad, que hay todo un procedimiento en marcha para tratar de resolver ese asunto. Pero de repente nueve señores deciden que hay que ocuparla. Y claro, ¿qué pasó? Que la familia los denunció, la familia de los Franco los denunció, y el día 5 de noviembre serán juzgados. Miren, no acabo de entenderlo. No acabo de entender que un partido político teóricamente constitucional, que respeta las leyes, apoye a ocupaciones ilegales de edificios porque ellos consideran, repito, seguramente yo estaría de acuerdo con que lo que se hizo donándole o comprando ficticiamente el dictador una serie de inmuebles, estaría de acuerdo en que esto revirtiera al Estado o a sus antiguos legítimos dueños. Pero lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es saltarse la ley, meterse en la casa, ocuparla y encima que haya representantes políticos que los apoyan. Miren, esto es un sinsentido. Y además, estos comportamientos yo creo que ni siquiera políticamente son rentables. Para ellos, quiero decir. Porque si alguien estuviera pensando, alguien que no sea fanático del Bloque Nacionalista Gallego, en eventualmente considerarlo como una posibilidad de voto, a uno se le quitan las ganas. Hay que recordar aquello que decía Mario Benedetti. De dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo. De la derecha cuando es diestra, de la izquierda cuando es siniestra. Y si encima de izquierda es nacionalista, ya ven ustedes lo que hay. Verán ustedes, si les digo que este próximo fin de semana se va a celebrar una fiesta en una villa gallega preciosa, que algunos llaman el Escorial gallego, se van ustedes orientando, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, me estoy refiriendo a Mondoñedo, donde se va a celebrar la 28ª edición del Mercado Medieval y la fiesta del turista, el 11, el 12 y el 13 de agosto. Y si alguien está involucrado en esta organización es precisamente el concejal de Cultura de Mondoñedo, don Alberto García Fernández. Alberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo empezó esto del Mercado Medieval? Porque ahora ya se ha convertido en fiesta de interés turístico nacional, pero ¿cuáles son sus orígenes?
Pues sí, sus orígenes se remontan a los años 90. Bueno, un grupo de mindonienses quisieron poner en valor el esplendor de Mondoñedo en la época medieval, que recordemos que fue una de las antiguas provincias del antiguo Reino de Galicia,
¿cierto?
Mondoñedo, junto a otras seis. Y bueno, esto empezó, llevamos ya 28 ediciones concretamente. Uh-huh. Y la verdad es que desde el primer momento empezó siendo cuatro puestos en la plaza de la catedral y que enseguida, año tras año, fue creciendo pues hasta llegar a la cifra de 150, sobre 150 puestos que prevemos que este año se instalen en las calles de Mondoñedo.
¡Qué barbaridad! ¿Mondoñedo qué población tiene?
Pues Mondoñedo, tiene una población aproximada de 4.000 habitantes.
¿Y se os meten cuántos en la fiesta?
Pues es posible que, es muy difícil de contabilizar, son miles las personas. Nosotros creemos que entre los 40 o 50 mil personas.
¡Qué barbaridad! ¿Multiplicar por 10? Claro. Sí, sí, oye, sí, eso supongo, Alberto, que te supone una dificultad tremenda de organización, claro.
Sí, la verdad es que esto supone que todo el personal, bueno, todos los concejales, todo el personal del ayuntamiento está en pleno a pleno rendimiento estos días desde hace ya semanas para tener todo listo en los puestos que se instalan desde la organización. Es que, bueno, la organización en sí, que ya desde mayo se empieza con la normativa y las inscripciones de toda la gente, de todos los interesados en exponer sus productos, la artesanía, gastronomía en las calles de Mondoñedo. Y sí, la verdad es que la elaboración del programa, que contará con cerca de 80 actividades a lo largo de estos 3 días, y que además esperemos que traiga a Mondoñedo, ya le digo, pues como todo, como en los últimos años, pues una gran cantidad de gente. Además, en un fin de semana, este segundo fin de semana de agosto, en el que además Galicia en general pues tiene muchísimas fiestas y bueno, que siempre hay un espacio para todas, porque además hay muchos turistas y en Mondoñedo, la verdad, es sin duda uno, junto a las San Lucas que se celebran en octubre, que son unas ferias pues precisamente que nacieron en la época medieval, que tiene más de 850 años y que es un poco, esto sería tal como serían esas San Lucas pues en la época medieval, por poner un pequeño ejemplo.
Oye, por cierto, que antes de entrar en materia, tengo que felicitaros porque habéis repetido mandato en las últimas elecciones municipales. Además, habéis barrido,
Muchas gracias.
Eso quiere decir que durante la última legislatura lo hicisteis razonablemente bien, y no solo eso, sino que la población lo percibió así.
Pues sí, la verdad es que es de agradecer el apoyo que recibimos y la verdad estamos muy contentos. Y bueno, yo creo que ser presuntuoso, cuando las cosas se hacen bien, la gente apoya, sí.
Como tiene que ser.
Y por lo menos trabajo, las cosas no se hicieron bien, pero trabajo hay, y bueno, pues las cosas cuando se trabaja, pues bueno, se agradece, cuando se pone trabajo y empeño, y pues sí.
Yo estoy convencido de que lo habéis hecho bien, y te voy a explicar por qué. Porque en general, y que nadie se sienta aludido, la gente del Partido Popular, vendéis muy mal lo que hacéis. Los que venden de maravilla lo que no hacen son los de otros partidos. Por tanto, si vendiéndolo regular os han votado como os han votado, eso es que habéis hecho un montón de cosas bien hechas. Es una tautología, vamos.
A veces es complicado dedicar el tiempo a vender cuando se está gobernando, porque se está inmerso en los problemas, claro, del día a día. Y es cierto que sí, que a la hora de, bueno, un poco poner en valor, informar a la gente del trabajo que se hace, a veces pues no es el suficiente, no es el que realmente se hace, pero bueno,
está claro.
Hay que trabajar en que eso se vea mejor.
Oye, por cierto, vamos a hablar de tu libro, como dice el otro, ¿no? Como decía Umbral. A ver, ¿qué va a pasar mañana en Mondoñedo? ¿Qué actividades tenéis
pues,
el viernes?
Pues mañana, viernes, comenzará la apertura de los puestos a las 8 de la tarde. Aunque sí que bien es cierto que a día de hoy ya hay ambiente, hay turismo, hay turistas. Y además es que hoy es el día de mercado de semanal en Mondoñedo y hay ambiente. Mañana seguramente a lo largo del día también, pero la apertura de los puestos será a las 8 de la tarde. Uh-huh. También a partir de esa hora, un grupo de jóvenes de Mondoñedo, que es un grupo de percusión que se llama Mondrum, hará un pasacalles por las principales calles de Mondoñedo, y a las 11 está prevista una representación histórica sobre los orígenes de la ciudad de Mondoñedo, que tendrá lugar en la Plaza de la Catedral, y que incluye, bueno, que está organizado por la Asociación Cultural Pasatempo y los Amigos del Mercado Medieval, que uh-huh. incluirá un nuevo acto simbólico de homenaje a aquellos primeros mindonienses, entre los que están Pepín Abrelo y otras personas que decidieron hacer este mercado medieval que hoy pues se ha convertido en uno de los sitios, bueno, una de las citas más importantes de Mondoñedo del año. Y luego acabará esta representación con una queimada a partir de las 12 de la noche. Esto será el viernes.
Ajá.
Y si quieres te paso a...
Sí, sí, el sábado, ¿qué va a pasar? Porque el sábado es el día del turista, ¿no?
El día del turista, tradicionalmente es el día del turista. Y además era el día en el que al principio del mercado medieval solo duraba un día, era el sábado, uh-huh. día del turista, pero que luego se amplió a 3 días. Bueno, pues hay muchas actuaciones. Empezará a las 11 la apertura del mercado medieval, a las 11 y media habrá un desfile de las compañías, desde el seminario hasta bueno, la corporación municipal, el rey, el merino, la merina, los soldados de las mesnadas, acompañados de la hermandad de tambores y cornetas del obispo Ramiro II, hacia el que se dirigirán a la plaza de la catedral para leer el pregón de apertura de esta 28ª edición, que este año pues lo dará María Concepción López García, que es la hija precisamente de Pepín Agrelo, de uno de las personas que crearon este mercado medieval en los años 90. Y luego, a lo largo de todo el día, a partir de esa inauguración, pues se sucederán muchas actuaciones de callejeras, bufones, exhibición de cetrería, ruadas por grupos de música tradicional, cazadores de dragones, demostraciones de oficios, de canteros, de palilleras, de fiandeiras, de demostraciones en cuero, en acuñación de moneda y venta de productos típicos de la tierra, de la zona de Mondoñedo, la huerta de Mondoñedo que comienza a tener tirón, bueno, y comenzamos a posicionarla con la marca Horta de Mondoñedo. Uh-huh. Y bueno, también a partir de las 12 del mediodía de este sábado y también el domingo, pues habrá una degustación gratuita de liscos, de pan, de vino que nacerá como todos los años de una fuente que habrá aquí en la plaza de la catedral. Uh-huh. Y cerveza en la plaza en la que ya se llama la taberna do Mariscal. Y esto será, bueno, es gratuito, pero con la venta de jarras que se podrán adquirir en el chiringuito central de organización.
Sí.
A un precio de 4 euros. Pues ustedes, quien quiera, tiene derecho pues a beber pan, o sea, a vino y a la degustación de discos pan durante todo el día, desde las 12 hasta las 5 de la tarde, concretamente.
La gastronomía que no falte.
Exactamente, eso, por supuesto. Y bueno, luego a lo largo de la tarde seguirán las actuaciones callejeras, prácticamente cada 15 minutos, media hora, hay una actuación hasta llegar a las 8 de la tarde, que tendrá lugar el gran torneo medieval, uh-huh. Que tendrá lugar en la parte de atrás del Seminario Santa Catalina de Mondoñedo. Y este sábado, pues a las 9 y media, es cuando tendrá lugar la cena medieval, la tradicional cena medieval, que por un precio de 12 euros...
Uh-huh. Vamos, lo de un menú del día, en una palabra.
Sí,
pero vamos, pollo, jamón cocido, frutas, pan, vino, todo bueno.
Exactamente. Junto a la jarra y el plato conmemorativo.
Ay, ¿cómo tiene? Y luego, naturalmente, bueno, a mí lo que más me llama la atención es que a las 12 de la noche, una queimada. Eso es ya para rebajar,
sí, exactamente. Y un poquito antes, que es una de las novedades que traemos este año, en la Plaza del Concello habrá un concierto de un grupo de música árabe, sefardí y cristiana.
Ah, qué bonito.
Que se llaman Nahual, sí, uh-huh. Son un dúo con instrumentos tradicionales. Y que la verdad es que creo que va a prometer este concierto. Vienen desde Sevilla, concretamente, y creo que va a ser un bonito concierto. Será a las 11 menos cuarto en la Plaza Plaza del Concello de Mondoñedo. Y a las 11 también habrá un espectáculo aéreo circense en la Plaza de la Catedral, que también promete y será pues algo digno de ver.
Bueno, ya, y el domingo echáis por fuera, ¿eh? El domingo es el propio domingo, día del mercado medieval, ¿verdad?
Sí, continuaremos el domingo con bueno, pues en total, entre los tres días hay un total de más de 80 actuaciones.
¡Qué barbaridad!
Callejeras, sí, sí. Y bueno, a destacar también ese domingo es la boda medieval por el rito mozárabe, que tiene lugar a la 1:30 en la Fonte Bella, una fonte muy bonita. Que estará amenizada, bueno, que convoca a mucha gente siempre, para los curiosos, para ver quién se casa con el rito mozárabe este año.
Sí.
Y luego, las actuaciones callejeras, volver a ver degustación gratuita de liscos y actuación de malabares, de títeres, juglares, tiro con arco, Bueno, hay un espacio, hay que recordar que hay un espacio en el mercado para los más pequeños.
A los niños no hay que dejarlos de mano.
Exactamente, que estará situado en el parque infantil junto al Seminario Santa Catalina, o sea, en el centro mismo de Mondoñedo.
Oye, y luego por la tarde, combate y gran torneo medieval.
Exactamente, por la tarde repetiremos el gran torneo medieval, que será la parte de atrás del seminario, a partir de las 8 de la tarde, también en la misma hora que el día anterior. Y también este día habrá unas danzas del medievo que ofrecerán los alumnos de la Escuela de Música de Mondoñedo.
Bien.
Y todo esto hasta llegar a las 10 de la noche con la última actuación y con la que cerraremos el mercado medieval, el 28º mercado medieval.
28 años ya celebrando el mercado medieval en esa preciosísima villa que es Mondoñedo, y que estoy convencido que no sé cómo los van a meter, seguro que los meten, los 40.000 al cabo de 3 días, pero...
Se reparten sí, muy bien, además la gente...
Pero aunque sea cada día, tienes que tener por lo menos el doble de la población, y eso, para organizarlo, da trabajiño.
A día de hoy ya se nota, y mañana ya se notará más.
Pues, señores oyentes, si este fin de semana, es decir, empezando mañana, no tienen nada mejor que hacer, bueno, y si lo tienen también, acérquense a Mondoñedo, que vale la pena. 28 años ya de mercado medieval y de fiesta del turista, fiesta de interés turístico nacional, por cierto, y allí le recibirá con los brazos abiertos, entre otros, Alberto García Fernández, que es el concejal de Cultura de Mondoñedo, a quien yo le agradezco que nos haya acompañado hoy, y le digo a descansar el lunes, porque el fin de semana te espera bueno, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que nos esperan muchas horas de trabajo. Muchas gracias a ustedes por interesarse por esta fiesta y bienvenidos sean todos los que quieran acercarse a Mondoñedo, que los trataremos de la mejor forma posible estos días en Mondoñedo.
Seguro que sí. Alberto, un abrazo muy grande. Buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Y ustedes no se me vayan, que hemos empezado la mañanita, pero todavía tenemos más cosas. Hemos estado seleccionando noticias, entrevistas, en fin, cosillas de radio para tenerles entretenidos en estas 2 horas de las que disponemos en Es Radio Galicia. Volvemos enseguida.
Go, go, Galiofer. Galiofer.com, tu web de ofertas y experiencias exclusivas en Galicia. Entra ya y descubre los mejores descuentos en hoteles, spas, restaurantes y mucho más en Galiofer.com. ¿A qué esperas? Aprovechate de las mejores ofertas y descuentos y ahorra en Galiofer.com. Go, go, Galiofer.
He quedado hoy con Pablo para tomar un Balmiñor después del trabajo.
¿Y qué tal está?
Increíble, nunca había probado algo así.
¿Te gusta?
¡Buf! Ahora mismo repetiría.
Hablaba del chico, no del vino.
Buen vino llama a buena gente. Déjate llevar por la influencia de esta tierra maravillosa de Orrosal y comparte un Albariño Balmiñor con los tuyos. Disfruta con Balmiñor como solo se hace en las Rías Baixas. Balmiñor, buen vino, buena gente.
28ª edición del Mercado Medieval en Mondoñedo, 9, 10 y 11 de agosto. Más de 85 actividades en 3 días. Danzas, conciertos, pasacalles, títeres y hasta una boda por el rito mozárabe. Sin olvidarnos de la cena medieval en la Plaza de la Catedral. Te esperamos en el Mercado Medieval de Mondoñedo, 9, 10 y 11 de agosto.
Hay veces en la vida en las que nos gustaría disfrutar una hora más. Como cuando tus pies tocan por primera vez la arena después de todo un año y... ¡Ay! Ahora ya puedes alargar todos esos momentos, porque la vida con sesión Vermú se disfruta una hora más. Nordesía. Vermú Atlántico.
Resultó ser mágico.
En Galicia compartimos cos turistas a nosa terra, os nosos sabores e os nosos segredos. Eles fan do noso verán algo especial. Grazas por visitarnos. Galicia e calidade. Xunta de Galicia.
I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love.
Las 12 del mediodía, 29 minutos, aquí estamos en este jueves y qué cosas más atinadas nos prepara nuestro compañero, nuestro técnico José Manuel Couto, ahí pendiente, ha dicho, van a hablar de moda, van a hablar de lluvia, pues ala, cantando bajo la lluvia, lo que vamos a hacer también con ella, con Alicia Saturna. ¿Cómo estamos, Alicia?
Oh, genial.
Tú también cantas bajo la lluvia.
Sí, es que además me hace gracia porque el otro día me comentaba una amiga que fue a ver la película, que la están poniendo ahora en Santiago, no sé decirte si es en Numax o en los Compostela, pero que le ha encantado porque verla después de tantos años en pantalla grande, pues la verdad es que es una buena opción. Pues mira,
una propuesta estupenda para un día como el de hoy, en el que tenemos dilemas, Alicia. ¿Cómo se viste uno o cómo debería hacerlo si te levantas, tienes que venir a trabajar y cae lluvia? A ver, ¿cómo hacemos?
Pues fíjate, es que, claro, cae lluvia un día de verano y
claro,
tú dices, bueno, pues mira, un día de verano lo mejor es tener un chubasquero ligero, de estos finitos que no te interrumpen pues cuando vas de un lado a otro, que no pesan, que son fáciles de transportar, pero es que claro, yo creo que hoy el día es que ya no es un día de verano, es que se ha convertido un poco, por lo menos donde estoy yo, en un día bastante invernal. Entonces yo no sé si ya el chubasquero finito nos va a llegar, pero vamos a pensar que sí.
Es que se pone el asunto complicado, ¿eh? Y si sí, la parte de arriba que seguiremos analizando es difícil, pero bueno, con este chubasquero, con bueno, una cazadora, algo que sea un poco sí, impermeable, pero es que los pies, ayer llegué a casa, Alicia, haciendo chof, chof, chof en las...
Las sandalias. Complicado. Claro, porque fíjate, lo mismo que te decía, bueno, pues el chubasquero, un chubasquero ligero, una gabardina, que también las hay más ligeras para entretiempo, digamos, es la mejor opción. Pero claro, los pies que estamos todas contentas de repente, después de tantos meses el pie oprimido y encerrado, encerrado en las botas, ¿qué te apetece? A las gallegas nos apetece muchísimo poner sandalias. Al final las sandalias se reducen a muy pocos días porque realmente un día como ayer o como el de hoy, las sandalias, bueno, pues las más optimistas, empezamos el día con sandalias, pero tienes que volver a casa a cambiarte
sí,
porque te empapas. Y los pies y la cabecita a lo mejor es que vayan bien protegidos, ¿no? Entonces no nos queda otra que ponernos o unas zapatillas de deporte cómodas. Bueno, pues hay, fíjate, de algunas marcas, voy a decir una que es muy conocida, pero las Converse tienen una versión que casi es una Katiuska.
Sí.
Yo tengo unas que son todas de goma y te las pones. No son para llevar durante mucho tiempo, pero para una lluvia de estas son perfectas y vas cómoda, joven y divertida porque tienen unos colores fuertes que siempre animan el resto del look.
Claro, Alicia, sí, porque yo hoy pensaba, no voy a buscar las cajas de los zapatos de invierno,
ni me voy a poner las botas de invierno,
porque además no, es que luego, la temperatura tampoco es baja,
tampoco
la parte
es mala,
de arriba,
no,
pues es claro una camisetita no, de manga corta, sí, llevo justo yo hoy, que me podría haber puesto tirantes tranquilamente.
Sí, pues sí.
Sí, claro. Y entonces es como una mezcolanza que...
Pues nada, pero mira, la mezcla puede salir muy bien. Entonces lo que hay que hacer es ir con las capas que recomendamos un montón de veces, la capa más ligera siempre dentro, y sí que puedes llevar una camiseta de tirantes o incluso un vestido. Es que claro, depende de las zonas. Mi hermana ayer estaba en Coruña y yo ayer estaba en Bayona, pero acabé en Valencia porque claro, es que cuando hace estos días dices, me voy de repente a Portugal de compras, que al final tampoco puedes comprar nada porque llovía un montón. Bueno, en fin, todo el mundo comprando paraguas, eso sí.
Claro, claro,
paraguas,
se convierte en un día en el que la opción es ir a las ciudades o ir a,
sí,
pues de
claro,
compras,
a museos, al cine, lo que te decía antes. Pues hay muchas actividades que hacer en Galicia, afortunadamente, no solo es playa, ¿no? Pero bueno, que los pies yo creo que es lo más complicado, pero siempre hay la opción botines. Una cosa es que los que estamos aquí, bueno, pues tenemos más opciones o fáciles de localizar. Pero y cuando te vienes de turista con tus sandalias, pues no te va a quedar otra que entrar y comprarte unas zapatillas, unos calcetines y la cosa está muy agobiada, o unos botines. Es que los botines es una opción. Botas no, por Dios, eso es desterrado, es que, porque es invierno.
Claro, y los botines, Alicia, luego tienes que meterlos en la maleta si es que has venido en maleta. Y volver con ellos a lo mejor para dos días, porque yo supongo que esto pasará. Esto es así, claro, para que se riegue, claro, el campo y tengamos verde.
Pues sí, pues los botines a la que o al que le quepan, pero si no, pues mira, todas tenemos unas zapatillas de deporte cerradas que para hacer caminata bajo la lluvia, que también hay que aprovechar y de repente caminar si no es que arrolla demasiado, hay momentos un poco más más claros, y aprovechar y darte unos paseos, yo que sé, disfrutar de la gastronomía, mirar para el cielo de vez en cuando y animarse. Y bueno, pues hay paraguas preciosos. La verdad es que yo ayer veía una de paraguas tan
Me encanta, Alicia Saturna. Saquemos lo positivo. Claro que sí, paraguas maravillosos que le dan luz, sí, y color a las calles.
Claro que sí, los chubasqueros transparentes, yo siempre los tengo y a mí me gusta mucho. De repente dices, es que no me apetece ahora ir vestida de invierno, voy con flores, voy con cuadros, lo que sea. Bueno, pues mira, la opción del chubasquero transparente para lucir igual que si no lo llevase, los chubasqueros marineros, tan bonitos para los niños, para los mayores, en amarillo, en turquesa, en diferentes tonos de azul. Y después, pues oye, a veces el socorrido fular, cuando yo es que lo utilizo mucho, porque al final te sirve para poner en la cabeza, en los hombros, lo utilizas como toalla, a veces que lo llevas en el cesto y de repente bajas a una playa y no contabas con tomar el sol o con sentarte en una roca, lo que sea, pues un fular de estos estupendos, te lo estiras.
Es verdad, es verdad.
Y ya está.
Luego en el chiringuito, en las piernas, cuando se va, claro, haciendo de noche.
Creo que todos vamos a lo mismo, pero es que al final somos prácticas, ¿no? Aparte de que te apetezca ir lo más guapa posible, tienes que ir cómoda y ir práctica y no renunciar a hacer actividades, a salir a la calle, no te vas a quedar en casa metida esperando, ¿no?
Claro que no. De todos modos, Alicia, este tiempo, como los días que llevamos, ¿no?, da lugar, sí, a estampas increíbles. Nos hablabas de estas Converse de goma, de, sí, bueno, unos botines. Ayer había cosas espectaculares que no sabría ni cómo definirlas.
Hay que fotografiarlas.
Aquí, si pues tienes, puede, toda la razón. Lo que pasa es que son personas privadas ya, a lo mejor me decían, pero guapa, ¿qué haces tú haciendo una foto a mis pies? Porque era realmente llamativo. Era como un mundo de color y un mundo de ala. Liberación, cada uno lo que le apetezca, claro. Que no está nada mal, ¿eh?
A ver, ojo, me parece estupendo. Y ahí está también la diversión. Yo creo que los turistas, los siempre decíamos los guiris, con sus sandalias, con el calcetín. Bueno, pues al final creo que todos hemos tenido un día en el que nos hemos puesto la sandalia con el calcetín.
Bueno, ¿te cuento lo que vi,
sí,
Alicia?
Sí, cuéntamelo, me encantaría.
Mira, calcetín, una bolsa de plástico de estas de las frutas,
sí,
y la sandalia.
¿Ves?
Y me pareció, digo, mira, cómo de repente el ingenio, claro, vienes de no sé dónde, tú te traes tus, eran unas sandalias, en este caso normales y corrientes, de estas potentes, sí, para caminar, y debía llevar los calcetines, claro, y pensó, no, esto se me va a poner fatal, porque como me voy a hacer, pues como yo, chuf, chuf, no, pues se pusieron la bolsa,
claro,
de,
pues
eran,
sí,
un grupo, y aquí está muy bien, es una idea ingeniosísima.
Está muy bien, las calzas estas transparentes como las que se utilizan en quirófanos y demás, uh-huh, bueno, pues yo las he visto en montones de fotografías de moda como sugerencia para cubrir tus pies. Es que lo peor es llevar un pie empapado durante horas, al final te vas a comer y con el pie mojado no se puede, con lo cual, mira, pues la bolsa de la fruta, para algo va a servir las bolsas de plástico que ya tenemos que desterrar, pues a los
eso
pies,
es,
mientras no se destierran.
Mientras no acabamos, sí, de deshacernos de ellas, que debemos ir por ese camino, pues mira, reutilizarlas. También lo vi reutilizado como gorro de lluvia.
También,
como gorro
también
de lluvia.
Esos gorros que no queremos ponernos ni cuando estamos solos en la ducha, que dices, Dios mío, yo no puedo ni verme a mí misma con esto. Bueno, pues mira, al final dices, pues le voy a echar un poco de humor al día y vamos a reírnos, porque las peluquerías, pobres, un día como hoy o como el de ayer, yo qué sé, es que al final Un día tiene gracia en medio del verano. Lo que no va a tener gracia si sigue así.
Bueno,
una
pero
semana. Para
seguramente
mí, por lo menos,
luego preguntaremos a Meteo Galicia, como hacemos cada día, especialmente el jueves, que nos vamos a ir ahora mismito a ver qué va a pasar con esto, pero seguro que serán unos días de transición,
sí,
que creo que le viene
sí,
muy bien
sí,
al campo. Algunas,
los
eso
sí.
Es de las cosechas del campo, que nos tenemos que acordar también de los agricultores y los demás, pues mira, apañárselas como podamos, pues para disfrutar de otras cosas muchísimas que ofrece Galicia,
claro que, sí.
Que no solo es la playa como la entendemos ahí, la toallita, no. ¿No? Se puede dar un paseo maravilloso, la gastronomía, para qué te cuento, el patrimonio, en fin, qué decir. Alicia Saturna, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Maite. Ya sabes, a los pies podemos fotografiarlos.
Pues muy bien, lo haré y te lo mandaré. Un saludiño. Adiós,
un saludo,
adiós,
Alicia.
Y como cada jueves nos vamos hasta Meteo Galicia para hablar de nuestras playas, aunque hoy lo de tomar el sol, creo yo, Carlos Otero, lo vamos a tener un poco complicado. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, efectivamente. Hoy, desde luego, no parece un día de playa en prácticamente ningún punto de Galicia, sí que los cielos están un poquito más abiertos al norte, pero bueno, y con temperaturas, pues agradables. Las mínimas, la pasada madrugada en esas áreas estuvieron en torno a los 20 grados, así que, pero bueno, sí que el tiempo cambia, el tiempo para esta tarde pegará un giro, sobre todo en esas áreas, en el resto ya tenemos lluvias débiles y cielos muy nublados, pero en general en toda Galicia, con la llegada de un frente frío, esta noche aumentará la intensidad del viento, vientos del suroeste, y aumentará la lluvia que podría ser puntualmente fuerte durante esta tarde-noche.
Carlos, ¿podemos decir que este mes de agosto, llevamos muy pocos días, se está convirtiendo en atípico?
Bueno, por ahora no podemos afirmar que sea atípico, bueno, pues porque la climatología de Galicia en verano es muy cambiante. No tenemos 2 años consecutivos muy similares. Siempre hay mucha incertidumbre a la hora de decidir qué etapa o qué parte del mes es mejor para coger vacaciones. Un poco por eso, ¿no? Que lo que determina, lo que define el clima de Galicia es precisamente ese tiempo cambiante. Y es justo lo que estamos teniendo, no solo en este comienzo de agosto, sino en el mes de julio. Hemos tenido, bueno, pues un mes donde, a pesar de que las variables medias entran dentro de la normalidad, sí que es cierto que ha habido, bueno, pues muy pocos días consecutivos con tiempo estable. Y sí, muchos cambios, giros muy rápidos del estado del cielo, días de mucho calor que venían acompañados directamente con días que bajaban las temperaturas con cielos nublados. Así que bueno, pues quizás lo que podemos decir es que más que atípico es muy cambiante, cosa que es habitual, ¿no?
Y este tipo de borrascas que traen estas lluvias tan intensas, ¿esto también forma parte de las peculiaridades de nuestro clima?
Claro, a ver, es poco habitual que a lo mejor en este mes se forme una borrasca de estas características. No es una borrasca muy profunda, pero bueno, lleva asociado pues un fenómeno que se está produciendo estos días, y es bueno lo que llamamos un río atmosférico. Es una estructura que bueno, pues donde se traslada humedad directamente desde el Caribe, viene en forma de río y bueno, pues en este caso apunta a Galicia, ese río. La formación de esa borrasca y sobre todo el frente asociado a esa borrasca se alimenta de la humedad de ese río atmosférico, de ahí que esta tarde-noche tengamos posibilidad de lluvias con intensidad fuerte. Esa combinación de factores hace bueno pues que este fenómeno sí que no sea no sea muy habitual. No es no es una circunstancia única, ha ocurrido más veces, pero sí, no es lo más habitual en un mes de agosto.
Es que en esto del tiempo no tenemos mucha memoria. Siempre decimos, este verano está lloviendo, pero realmente Galicia siempre ha tenido esto. Siempre ha tenido estos días maravillosos y otros que también lo son, pero bueno, cayendo lluvia.
Claro, a ver, el verde hay que mantenerlo también.
Claro, tiene su precio, ¿no?
Efectivamente, lo bonito que es Galicia, bueno, pues también viene un poco por su climatología. Estamos en la franja atlántica, tenemos, sí que es cierto que en verano la configuración habitual es esa configuración anticiclónica de vientos de componente norte, pero también tenemos en verano entradas de frentes, entradas de humedad y lluvia, ¿no? Pero bueno, eso es lo habitual aquí en Galicia y de hecho, pues, bueno, me repito un poco, es lo que favorece a que tengamos esos paisajes, ¿no?
Claro, esto tiene que ver con el estado del mar, Carlos Sotero. Estas lluvias que se dan en tierra, ¿están directamente relacionadas con el mar o cada cosa va por su sitio?
Sí, bueno, habitualmente cada cosa va por su sitio eventos rápidos. Quiere decir que el mar sí que es verdad que tiene, hay una conexión, hay, bueno, pues con lo que ocurre en la atmósfera es evidente, pero bueno, en este caso la conexión que puede haber con el mar es precisamente lo que comentaba antes, esa evaporación masiva de humedad que se produce en los trópicos. Eso es lo habitual, es la zona del planeta donde más humedad se genera, y esa configuración de río atmosférico que traslada toda esa humedad a nuestras latitudes, viene por lo tanto por el Atlántico, y bueno, pues viene porque precisamente la configuración del anticiclón de las Azores, que está muy retirado al sur, y esa zona de borrascas, bueno, pues genera un corredor por donde se traslada precisamente toda esa humedad. La conexión con si la temperatura del mar o está más elevada o menos no tiene mucho que ver con este fenómeno a nivel local. Si podríamos, bueno, pues tener en cuenta esa evaporación masiva de humedad que se produce en el Caribe, pero bueno, como repito, es una situación habitual.
Claro, Carlos, no sé, y así para que nosotros entendamos, ¿a qué temperatura está el agua en una jornada como la de hoy?
Bueno, pues el mar a nivel costa de Galicia depende un poco también de la configuración de la atmósfera y sobre todo de la persistencia de esa configuración. Por ejemplo, es muy habitual que la temperatura del mar en la Mariña, en la zona norte de Galicia, sobrepase los 20-22 grados en esta época del año. Y es debido a que, bueno, pues la configuración anticiclónica, esos vientos del norte persistentes, hacen que la parte superficial del agua, que es la más cálida, se vaya acumulando en el litoral. Bueno, pues eso se produce en el norte de Galicia en el verano, y sin embargo en la franja atlántica esa configuración de vientos del noreste lo que hacen es justo el efecto contrario, arrastran ese aire, esa lámina de agua más cálida de la superficie, lo alejan de la costa, aflora agua más fría. Y eso, bueno, es un fenómeno muy conocido en Galicia, de un nombre inglés, se llama upwelling, y que hace que las temperaturas en la margen atlántica, bueno, pues estén en torno a los 15-16 grados.
Qué interesante, Carlos. Estamos hablando contigo y estamos oyendo los teléfonos que están sonando ahí. ¿Estos días recibís más llamadas en Meteo Galicia? ¿Nos preocupa más el tiempo cuando llueve y cuando hace sol, Carlos?
Sí, además, bueno, pues estamos viviendo un periodo donde hay, se acumulan todas las fiestas de Galicia. Entonces, claro, hay esta situación de la entrada del frente, de posibles vientos fuertes, bueno, pues claro, provoca preocupación en las comisiones de fiestas, en los pueblos donde tienen sus fiestas, y claro, se condiciona bastante esas fiestas. Entonces, bueno, pues sí, la gente está preocupada y llama un poco para saber si se puede...
Si hay que cancelar incluso, sí, ¿no? Como se rumorea en el caso de Vigo con David Bisbal.
Efectivamente, por ejemplo, sí, ya hemos tenido llamadas esta mañana precisamente referidas a ese concierto. Y claro, es que es una situación la de hoy que puede condicionar perfectamente un concierto como el de David Bisbal.
Bueno, pues estaremos atentos y tengo que terminar, Carlos, preguntándote si se ve el sol por algún lado.
Bueno, se ve a medio plazo, sobre todo a partir de mediados de la semana que viene. Sí que se ve una situación anticiclónica que poco a poco iremos ganando. Antes de eso sí que cambia el tiempo, a partir de mañana continuamos con componente oeste, arrastra todavía nubes, la mitad oeste de Galicia persistirán esas lluvias de carácter débil durante la jornada de mañana. El sábado sí podemos tener apertura de cielos tímidos, claros durante la tarde, en algunas áreas, bueno, pues nubes y claros, ya cielos algo más abiertos. Pero el domingo pues entra aire frío en altura, en forma de una vaguada, eso es sinónimo de inestabilidad, así que bueno, pues la tarde sobre todo vendrá marcada por la formación de chubascos, sobre todo en las comarcas del interior. A partir de ahí esa vaguada se retira, ganamos influencia anticiclónica, como decía, y parece que es, que esa situación podría persistir. Es pronto, siempre lo recordamos.
Claro, claro.
Los modelos a medio plazo, bueno, pues tienen una incertidumbre elevada, pero bueno, hay que decirlo, ese es el dibujo que muestran a día de hoy.
Nosotros seguiremos llamando cada día a Meteo Galicia para que nos den la información, para que nos deis la información detallada en la que siempre estamos pendientes. Muchísimas gracias, Carlos Otero. Hoy en nuestro espacio nos hemos ido un poco de los arenales, pero es que el tiempo manda. Gracias.
Claro, la playa hoy muy difícil.
Gracias, un
gracias
saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Cando consumes mexillón de Galicia, moves toda unha industria relacionada co seu cultivo.
Moves un produto de gran calidade e prestixo, con miles de formas de preparalo.
Cando consumes mexillón daqui, moves Galicia.
O mar que nos move. Xunta de Galicia. Actuación cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Por suplicarte que no te vayas mi vida, me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas, mantengo la esperanza.
Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como cada jueves a la cita con Es Todo Música.
De no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo.
Recibimos a un hombre de medios tiempos, baladista clásico, que nos hace creer en el amor cada vez que publica un disco. Poeta de interiores en peligro de extinción desde la llegada de las formulaciones bailables y los ritmos callejeros actuales. Hoy nos servimos una ración de romanticismo con nombre propio, Álex Ubago.
Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte.
Señor Ubago, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer saludarte.
Saludaros. Igualmente. Ubago, he estado haciendo cuentas y este año cumples la mayoría de edad en esto de la música. ¿Cómo lo llevas?
Efectivamente, sí, en lo de la música, porque en la edad normal esa ya la superé hace bastante. Pero muy bien, la verdad es que sí, este año cumpliré 18 años de carrera, desde que salió...
Muy bien llevados, muy bien llevados.
Muchas gracias, hombre. Bueno, como podemos, ¿no? Pero muy bien, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Y celebrando estos 18 años de carrera pues con nueva música, ¿no? Con el nuevo lanzamiento de mi nuevo single y muy ilusionado, la verdad, con el nuevo proyecto y con muchas ganas, muy contento, la verdad.
Vamos a hablar del nuevo single y del nuevo proyecto más adelante, pero el próximo sábado, día 17 de agosto, te vamos a ver aquí en Melide. Si no me falla la memoria, hace 3 años que no te pasas por Galicia. ¿Qué nos tienes preparado?
Bueno, pues mira, voy a Melide con toda mi banda, con muchísimas ganas, la verdad, porque como tú bien dices, hace bastante tiempo que no tocamos en Galicia y bueno, pues va a ser un concierto muy especial en el que en realidad es el concierto que he estado llevando en los últimos 2 años por muchas ciudades a ambos lados del océano, ¿no? Y es un poco, va unida un poco a mi último disco que se titula Canciones Impuntuales y digamos que es un recorrido por toda mi trayectoria, por toda mi carrera, ¿no? Es curioso porque el repertorio lo voy recorriendo cronológicamente al revés, empezando por las últimas canciones que he ido sacando y terminando el concierto pues con las canciones de mi primer disco y digamos que eso es un recorrido en el que voy tocando pues las canciones un poco más significativas de cada uno de mis discos, ¿no?
Tu vinculación con Galicia es grande porque he estado investigando y resulta que el primer disco que vendiste fuera de Donosti, es decir, de tu tierra, fue precisamente aquí, en Vigo. ¿Qué recuerda? Dime.
Eso sí que no lo sabía yo, mira.
Trabajo de investigación.
Mira, qué bueno.
¿Qué recuerdas de aquel 23 de septiembre del 2001? Fecha en la que se publicó tu primer disco.
Pues muchos recuerdos de aquellos comienzos, ¿no? Y de hecho tengo Fíjate que me viene a la memoria una de las primeras actuaciones que hice en Vigo, uh-huh. con aquel primer disco.
Estuviste,
mira. Sí.
En el Parque de Castrelos, ¿te refieres?
Sí, señor, en el Parque de Castrelos, que fue la primera vez que tuve como la evidencia, la experiencia de sentir realmente como el fenómeno fan, ¿no? O sea, recuerdo que hicimos la actuación y al bajar del escenario, cuando nos dirigíamos a la furgoneta, vamos, al vehículo que nos trasladaba, hubo como una oleada de seguidores, de
sí, sectoras. Sí, por ahí andaría yo, creo. Sí. O sea, recuerdo que fue el primer concierto que pagué para verte.
Sí, qué bueno, pues mira, te lo agradezco, qué bueno que volvamos a hablar tantos años después, ¿no? Y bueno, lo que te decía, tengo el recuerdo de sentir por primera vez, o una de las primeras veces, que aquello empezaba a ir en serio, ¿no? O sea, que realmente mi música empezaba a calar en la gente y que empezaba a conectar con el público. Y bueno, después de aquello, pues bueno, han pasado muchas cosas. He tenido la suerte de vivir experiencias que ni en mis mejores sueños podía haber imaginado, ¿no? Y bueno, pues se han fabricado muchos recuerdos de aquella primera época y de todos los años que han venido después, ¿no?
Nada es eterno, digamos, ni siquiera la figura del baladista romántico embelesado que nos tienes acostumbrado. Vamos a escuchar tu nuevo sencillo, que es Maldito Miedo, junto a una colaboración un tanto especial. Lo escuchamos y luego me comentas.
Perfecto. Como quien deja una ventana entreabierta por no saber lo que podría pasar. Y mientras una esperanza despierta, y no permitiré que todo se pierda por el maldito miedo a confiar. No quisiera complicarte más la vida.
Alex, ¿es cierto esto que he leído, que es el adelanto de tu séptimo álbum de estudio?
Efectivamente, ¿sí? Efectivamente, sí. Como Alex Ubago, sí, porque luego tengo también tengo un disco que compartí con dos amigos, que son Jorge Díaz y Elena Burke, que fue un disco que se llamó Alex, Jorge y Elena, con lo cual sería como el octavo disco en realidad, pero sí, como solista, como Alex Ubago, sí, es el séptimo trabajo, y este efectivamente es el primer sencillo que estoy estrenando de este nuevo trabajo.
Esta vez ha pasado menos tiempo, ¿no? Desde canciones impuntuales hasta ahora ha pasado 2 años o menos, no sé.
Sí, más o menos, exactamente. Sí, salió el anterior disco, salió a mediados de 2017, sí.
O sea, muy poco. Realmente cuando lo leí me he sorprendido para bien. Y sí, cuéntanos esta colaboración con Soje Culebra, que es un rapero de 18 años, sorprende.
Sí, la verdad es que sí, es una colaboración especial, como tú bien decías, muy especial, sorprendente para muchos, y porque bueno, Soje es un artista muy joven, de una generación bastante posterior a la mía y de un estilo musical
es
bastante
rapero,
diferente al
sí,
mío.
Un poco,
sí, viene del trap, de la música urbana, incluso del rap, o de un cierto rap o hip hop, y bueno, pues digamos que es un adelanto de un disco que yo creo que va a tener muchas sorpresas, ¿no? Sobre todo a nivel de sonido, aunque en gran parte conservo mi esencia en lo que son las letras y el romanticismo.
El sello Ubago va a estar,
sí,
¿no? Aunque
sí,
sea así con ritmos nuevos.
Efectivamente, sí, vale. Con un sonido bastante renovado. Sí, yo creo que en este single ya se puede apreciar. Y efectivamente, bueno, pues es el resultado un poco de una etapa del último año, los últimos 2 años. He estado, experimentando un poco y en la búsqueda de renovar un poco mi sonido y de actualizarlo un poquito más a las nuevas tendencias y a los nuevos tiempos, ¿no? A la vez, como te digo, pues bueno, fusionándolo con mi esencia de siempre. Y este primer single, pues es una muestra de ello y es una colaboración pues con un artista de un género distinto y que me lleva también pues a un terreno un poco diferente a lo que tengo acostumbrado a mi público. Y bueno, pues surgió a raíz de conocer a Soje, porque bueno, compartimos sello discográfico y también editorial, como compositores estamos firmados con la misma editorial también, y bueno, conocí a Soje hace un tiempo, él se mostró muy interesado para mi sorpresa en parte, porque como sabéis, viene de un rollo bastante
Alex,
diferente.
Alex Ubago, ¿sí? Ha llegado siento tener que cortarte, de verdad.
Ah, no, no,
pero ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por atendernos y por dedicarnos unos minutos de tu tiempo. Y sobre todo, gracias a mí particularmente por hacerme un poquito más feliz, aunque sea de lejos.
Muchísimas gracias, gracias. Me alegro, gracias por tus palabras y a la radio por el apoyo.
Si me lo permite, nos vamos a despedir con un tema de aquel primer disco que pides tú, llamada A Gritos de Esperanza, y una de las mejores canciones jamás escritas, que sin duda va a sonar en ese concierto 17 de agosto en Melide. Gracias.
Así será, gracias.
La 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenas tardes. Ciudadanos insiste en que votarán no si hay una nueva investidura de Pedro Sánchez en septiembre. Tachan de teatro los desacuerdos entre Partido Socialista y Podemos, y al PP le dicen los de Albert Rivera que son ganas de distraer esa doble oferta de proponer un candidato alternativo o socialista o el propio Pablo Casado para apartar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Sede de Ciudadanos, Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Esmeralda? Buenas tardes. Con Albert Rivera de descanso veraniego, su número 2, José Manuel Villegas, en una rueda de prensa celebrada al día siguiente del despacho de Pedro Sánchez con el rey en Marivén, ha dejado claro que no habrá colaboración alguna de Ciudadanos para facilitar una investidura y que el foco está únicamente en el acuerdo entre PSOE y su socio preferente, Podemos. No hay desacuerdo programático, dice la mano derecha de Rivera, sino simplemente es una cuestión de acordar los cargos del futuro ejecutivo.
Y si no llega a un acuerdo con Podemos, pues no creo que el señor Sánchez pretenda gobernar con 123 apoyos únicamente. Por lo tanto, el foco está efectivamente en si llegan a un acuerdo en el reparto de sillas, en el reparto del botín con el resto de la banda, en este caso con Podemos, que parece donde no hay acuerdo, insisto, y todo lo demás es lanzar cortinas de humo o ganas de distraer.
Villegas reitera también que Albert Rivera seguirá sin acudir a la llamada del presidente del Gobierno en funciones. No hay nada más que explicar, le ha dicho, que lo que el propio Rivera le explicó en sus dos últimas reuniones.
Bueno, gracias, Mariano. En el Partido Socialista lo que le dicen a Ciudadanos es que ellos están en modo campaña. ¿Qué prueba de ello es que han echado el resto en fortalecerse de cara a unos nuevos comicios, blindando al líder de cara a los críticos? Lo ha dicho José Luis Ábalos, secretario de Organización.
Porque el problema es que las formaciones que han perdido están pensando mucho en sus propósitos electorales, que son muy cortoplacistas, y en consolidar sus liderazgos. Y no es baladí que la primera medida que las formaciones que perdieron las elecciones tuvieron fue eliminar cualquier disidencia, cualquier elemento crítico respecto de su táctica, y blindarse.
Y noticia también en Cataluña, un mes de la diada más radical que se espera por parte del separatismo en la calle. La CUP llama a tensar el conflicto con el Estado para acelerar la declaración de independencia. Lo ha dicho el diputado de los radicales, Carles Riera, en la SER Cataluña, donde ha planteado activar cuanto antes lo que él ha llamado una agenda de ruptura con movilizaciones permanentes en la calle a modo de preparativo para el día en el que el Supremo haga pública la sentencia por el juicio del procés.
Obviamente siempre desde la no violencia.
Siempre, decía él, desde la violencia civil no violenta, estamos en esta fase desde la calle, desde las instituciones, y espero que siga así después de la diada y después de la sentencia. Tensar y reescalar, decía Riera, el conflicto para poder crear las condiciones necesarias para entrar en una fase resolutiva de ese conflicto. Bueno, también pendientes hasta ahora del aeropuerto del Prat en Barcelona, donde si nada lo remedia, los cerca de 500 vigilantes de seguridad que trabajan allí irán a huelga mañana, Rocío Regidor.
Así es, hoy vota el comité de empresa si van o no a secundar esa huelga a partir de mañana, después de la reunión de mediación que mantuvieron ayer con la empresa. Un encuentro que no sirvió de mucho a ojos de los trabajadores de la empresa Trablisa, que aseguraron que la oferta de la compañía les aboca directamente a la huelga. Juan Carlos Jiménez es asesor del comité de empresa.
Los compañeros dicen que qué vamos a votar, porque la propuesta no contempla nada. Entonces es una propuesta que nos envía directamente a la huelga, porque no han ofrecido nada. Recordemos que el día 12 de febrero de este año tuvimos una mediación de huelga donde ya se comprometieron a una serie de temas que no han cumplido y que vuelven a decir que volverán a cumplir, y que en el tema económico es de cero céntimos, con lo cual la propuesta, lógicamente, no creo que sea muy aceptada por los trabajadores.
Del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está preparando, ha dicho, una orden ejecutiva con la que pretende acabar con el sesgo anticonservador de Twitter, Google y Facebook. Verónica Jorro.
Que las decisiones y los algoritmos internos de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley afectan al resultado de las elecciones es una afirmación en la que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo. Y aunque no existe un acuerdo a la hora de medir la magnitud, los porcentajes de influencia de los estudios que ambos partidos manejan le dan un grado de influencia que se encuentra sobre el 10% de los votos totales. Por eso, según una publicación de Político, Trump habría encargado a su equipo trabajar en todas las soluciones reguladoras y legislativas para poner fin a esta situación. En Estados Unidos, una orden ejecutiva es una directiva firmada por el presidente con el rango de ley que, aunque gocen de una función legislativa, están sometidas a una revisión judicial para velar por la constitucionalidad.
1:05 de la tarde, más información, más noticias, ya saben, a 1:30 en punto, ya en nuestro informativo Es Noticia con Javier López Tofiño.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Estás escuchando Es La Mañana de Galicia.
Y aquí estoy, claro que sí, Couto, ya preocupado diciendo dónde anda. Bueno, pues además feliz de compartir mesa hoy con Pastor Lorenzo. Muy buenos días, Pastor.
Muy buenos días.
Francisco Maite. Fernández Tarrío, Fran Tarrío para nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Si me lo permites.
Sí, cómo no, estoy en casa.
Santiago Calvo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Maite?
Pues bien, aquí dispuesta a escucharos, seguro que como todos nuestros oyentes allá donde estén, trabajando, descansando, viajando, nosotros nos unimos y nos vamos con ellos para darle una vuelta a la actualidad, a esto que nos tiene perplejos, por lo menos a muchísimos españoles, no sé si a todos, pero a muchos españoles. España sigue sin gobierno, seguimos ahí haciendo cábalas, negociaciones que no acabamos de entender, las entenderán ellos, Fran Tarrío, pero yo, como ciudadana, no entiendo nada.
Yo creo que ellos la entienden y tienen una intención deliberada en que no la entendamos los demás, básicamente. Pero no sé si compartiréis el criterio que yo tengo, pero yo creo que estamos abocados a unas elecciones sí o sí después del verano, porque creo que interesan a los dos grandes partidos, por descontado. Yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista ya llevan tiempo preparando sus maquinarias para ir a elecciones, y no le interesa pues a los que están en la parte débil del tablero, que serían todos los demás, ¿no? Principalmente Podemos, que está una encrucijada tremenda para de humillarse o ver unas elecciones inciertas totalmente para ellos. Después está, del lado de la derecha, yo creo que la parte más frágil del arco sería Vox en este caso, que yo creo que perdería votos en favor del Partido Popular, y Ciudadanos, que creo que también los perdería en favor del Partido Popular y del Partido Socialista. Entonces yo creo que estamos jugando a una especie de teatrillo para ver esto que se dice tan en boga ahora, de ver quién gana el relato, ¿no? Ayer Sánchez volvió a echarle la culpa a Pablo Iglesias. La única esperanza para los que no somos de izquierdas, por decirlo de alguna manera, es que yo creo que la subida del Partido Popular será bastante acusada y la caída de Vox y de Ciudadanos no será tan acusada, y por lo tanto posiblemente por el bloque del centro-derecha en unas elecciones subiría bastante en escaños. Si a eso sumamos la más que previsible formación de gobierno en Madrid, que es un elemento importantísimo, que el Partido Popular gane la presidencia de la Comunidad de Madrid, hay que decirlo, gracias a la generosidad de última hora de Vox y pese a las reticencias de Ciudadanos, pues plantea un escenario curioso, ¿no? Aunque bueno, con Pedro Sánchez ya sabemos que vaya usted a saber, ¿no? Pero yo apuesto por unas elecciones.
Santiago.
Coincido totalmente con Fran y yo creo que si hay un cambio de gobierno en unas hipotéticas segundas elecciones en el mes de noviembre, será por culpa de la, por demérito de la izquierda más que por mérito de la derecha. Supongo que los votos de los partidos de centro derecha, desde Ciudadanos a Vox, se moverán entre ellos, seguramente aglutinará más el Partido Popular, pero no creo que haya demasiada fuga entre estos tres partidos. Lo que sí que se va a producir seguramente es una reducción en el número de votos de los partidos de izquierdas, Partido Socialista y Podemos, que ya fue el número de votos inferior al partido, a los partidos de centro derecha, y la movilización va a ser inferior, porque el miedo a la extrema derecha va a ser menor, porque además el Partido Popular parece que va a aumentar el número de votos en unas hipotéticas elecciones, y después puede existir un tercer partido de izquierdas, que es el partido de Íñigo Errejón, que entre los tres se pueden dividir aún más los votos, y ahí el Partido Socialista puede que no sume mayoría con los restos de partidos de izquierdas.
Pastor, ¿y qué pueden pensar los electores, ¿no? Todos nosotros, que en su momento fuimos a depositar nuestro voto a una urna y que de repente parece que no lo hemos hecho bien? Es que uno no puede votar realmente lo que quiera y esto no se puede traducir en que se forme un gobierno.
Yo creo que los electores, Maite, se equivocaron. Es decir, no votaron con la suficiente fuerza para dar claramente el gobierno a un partido político de los dos grandes que hay. Y entonces ha quedado una paella que veremos cómo se digiere. Yo estoy de acuerdo en general con lo que dice Fran y Santiago, pero me preocupa básicamente que en esta situación de impasse, de estar en funciones, pues hay muchos temas que a los ciudadanos no les llegan porque resulta que el presupuesto no se puede ejecutar porque no hay la transferencia, porque como se está en funciones, y entonces el ciudadano está a velas vir, como se diría en nuestro país cuando no te enteras de qué va la fiesta, ¿no? Yo creo que en noviembre me parece larguísimo. Noviembre, quedan 3 meses todavía. Entonces, 3 meses igual. Y hablando con las fuerzas sociales, pero si esos no están en el Parlamento. Usted lo que tiene que hablar es con la gente que está en el Parlamento. Porque si no, está hablando con la gente, ¿para qué? Para que presionen por detrás. ¿Esto qué es?
De todas maneras, si me permites, yo no estoy tan seguro de que la ausencia de un gobierno o un gobierno en funciones sea mala para el país. Por la parte que me toca jurídicamente hablando, parar la diarrea normativa tampoco está nada mal. Después hay que tener
en cuenta. ¿Tienes más casos entonces?
No, al revés, viviremos mejor. Son 3 meses de seguridad jurídica, al menos no se les va a ocurrir ninguna norma rara, extraña o estrambótica.
Es mejor un no gobierno que un mal gobierno.
Ahí va, hubo un gobierno en funciones que sí tomó decisiones. Sí, claro. Hubo un gobierno en funciones que sí tomó decisiones. La cuestión está en que Pedro Sánchez y su equipo, pues un gobierno nefasto. Lo fueron en las anteriores elecciones y lo son en funciones, porque hubo un gobierno en funciones de Mariano Rajoy durante mucho tiempo y el país funcionó moderadamente bien porque se dedicó a administrar, que es lo único que sabía hacer bien, por otra parte, Mariano Rajoy. Entonces, si yo no lo veo tan...
Bueno, dejamos aparte otros temas, Cataluña...
Sí, a eso iba a ir, que yo creo... Plantearos una cuestión, yo por qué apoyo la tesis de las elecciones, pero yo creo que un gobierno de coalición, que por otra parte no se ha dado en toda la historia de la democracia española, sería un enorme error del Partido Socialista. El Partido Socialista puede ser muchas cosas, pero es una maquinaria de poder absolutamente engrasada, es decir, no son tontos. Entonces, meter en un gobierno de coalición a los comunistas de Podemos en tu mesa del Consejo de Ministros hace que se produzcan dos cosas, o tres. Primero, que si tú formas gobierno con Podemos, al menos un año te lo vas a comer porque no puedes convocar nuevas elecciones. Dos, el secreto en la mesa del Consejo de Ministros salta por los aires, porque nadie en su sano juicio va a pensar que la mujer de Pablo Iglesias va a guardar el secreto de lo que se trate en una mesa de Consejo de Ministros con su marido en el Parlamento haciendo de oposición. Y tres, tema Cataluña, que va a estallar por los aires, calculo que mediados de septiembre, principios de octubre.
¿Antes de la sentencia o después de la sentencia?
Yo creo que va a salir la sentencia antes de las elecciones. Entonces, eso es una jugada maestra de Pedro Sánchez, porque plantearnos que en una tesitura de condena, que yo creo y espero y deseo que la haya, y dura, contra los golpistas, Cataluña está mal dicho. Los secesionistas, que cada vez van a menos, por otra parte, montarán el pollo de rigor, tendremos un mes de tensión, y ahí se le brinda una oportunidad magnífica al gobierno en funciones de Sánchez para aplicar o tender la mano a PP y a Ciudadanos para aplicar un 155, irnos a las urnas con la etiqueta de que él es el que va a moderar y apaciguar todo esto. Yo creo que juega claramente a eso. Y hay que decir, una pullita final, que si estamos en esta tesitura de incertidumbre, la culpa la tienen dos personas principalmente, una Pedro Sánchez y otra Albert Rivera. porque si Albert Rivera hubiera querido al día siguiente de las elecciones llegar a un acuerdo como el que había llegado previamente con el mismo Pedro Sánchez, acordados del pacto del abrazo, las dos fuerzas hubieran sumado mayoría absoluta y hoy tendríamos un gobierno del Partido Socialista atado en corto o moderado por Albert Rivera. Pero Albert Rivera, por desgracia, ha jugado más a liderar la oposición e intentar llegar a la Moncloa que a pensar en su país.
Y le va a salir mal,
porque yo creo que otros no lo han hecho. Por ejemplo, Vox en Madrid ha mostrado más generosidad, en Murcia la ha mostrado también, el Partido Popular ha mostrado una responsabilidad tremenda, sin hacer cordones sanitarios a nadie, y yo creo que eso lo van a castigar los electores.
¿Qué tendría que pasar, Santiago, para que no hubiera elecciones en noviembre, tal y como estamos a día de hoy?
Ahora mismo difícil. El caso que es improbable, pero que más se ajusta a la realidad o a la composición del Parlamento sería efectivamente un pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Pero ahora mismo es improbable. Albert Rivera quiere ser el líder de la oposición, lo que pasa es que se equivoca porque tiene 57 escaños y el Partido Popular tiene 66 escaños. Después esto sumado al poder territorial del Partido Popular y que por el medio ha habido unas elecciones autonómicas y municipales en donde el Partido Popular ha mantenido más o menos el tipo gracias a los pactos y es verdad, gracias a la generosidad de Vox, que a pesar de que Ciudadanos no quiere reunirse con Vox, Vox le ha dado el apoyo al Partido Popular y a Ciudadanos en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Eso está claro. También me gustaría destacar que ahora mismo tenemos un gobierno en funciones que se queja el Partido Socialista de que no puede hacer nada siendo un gobierno en funciones, pero es curioso que antes de las elecciones decía que anunció lo de los viernes sociales diciendo que era una necesidad imperiante y si hay necesidades acuciantes en España pude usar los reales decretos, pero se ve que no habiendo unas elecciones de por medio ya no es tan importante, ya no era tan urgente las necesidades que presumía el Partido Socialista.
Me parece de poca altura, de pocas miras la política actual y los dirigentes sin mirar en los ciudadanos y sin poner el bien común por encima del bien partidista o del bien de la oportunidad política para en cada caso. Yo coincido también un poco en genérico con vosotros. Estamos abocados a las nuevas elecciones. No veo ninguna posibilidad de que haya ahora a la vuelta de agosto.
Pastor, ¿y si no se produjesen cambios en estas nuevas elecciones? Porque ¿por qué
tenemos que pensar
qué va a ser la solución? Porque no vamos a salir de este bucle, ¿no?
Yo creo que no, por lo que decía antes Santiago, porque yo creo que la izquierda esta vez sí que va a ir dividida a las elecciones, porque yo creo que la jugada del PSOE es introducirle a Podemos el partido de Íñigo Errejón por el medio y restarle votos, y por tanto, yo creo, en contra de lo que decías tú, Santiago, yo creo que el PSOE subirá, y subirá bastante.
Yo creo que sube el PSOE y
en las siguientes
elecciones.
Pero por la derecha, pues falta qué es lo que va a pasar ahí. Yo creo que era necesario que llegaran a un acuerdo puntual para optimizar más esos votos. Y yo creo, hilando un poco con lo que decía Santiago de Ciudadanos, el error de Albert Rivera es descomunal porque podía haber hecho lo mismo que hizo en Andalucía. Que dice, bueno, pues por responsabilidad política, para que Sánchez no caiga en manos de los nacionalistas o para que el gobierno esté en funciones, yo apoyo y controlo un gobierno de Pedro Sánchez. Luego eliges el momento en el que romperlo, como hizo con Susana Díaz, y vas a las urnas con la imagen de hombre de Estado. Yo creo que lo ha hecho rematadamente mal. Pero yo creo, no sé si es un desideratum o qué, Maite, pero yo creo que en unas hipotéticas elecciones generales en noviembre, el bloque del bipartidismo vuelve a resurgir y con mucha fuerza.
Sí, yo creo que también. Yo creo que la gente se dará cuenta que hay que estar en la centralidad y hay que votar a las dos alternativas sólidas que hay en España y el resto son siglas acumuladas.
Los votantes, y al hilo de lo que le decías, hay veces que piensan que lo que votan no es haber hecho el trabajo, no es trabajo cumplido, porque luego a la vuelta de unas semanas hay un totum revolutum, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con lo cual, ¿qué tipo de responsabilidad se le puede pedir a alguien que va con su voto a esa urna con toda la ilusión, ¿no?
Pero cada uno lo tenemos aquí en Galicia.
Pensando y opinando lo que
quiera.
Viendo
quién depositó el voto y dio la confianza a la marea, mira cómo está. O sea, está en plena disolución y cada uno defiende su escaño porque, claro, son por 4 años. Pero mira cómo está. Yo no. ¿Cuál era la ideología que defendían? ¿Cuál era el compromiso que tenían?
Depende de
¿cuál era el acuerdo
depende
que tenían?
De la pandilla la que
todas las corrientes. Claro, claro.
Pero hay una solución. Entonces, yo llevo muchos años diciendo estas cosas, que es pelear porque se reforme de una vez la ley electoral.
Ah, bueno,
y la gente,
claro,
la sociedad civil,
claro,
debe moverse en ese sentido con una reforma súper sencilla, porque la gente habla, no, cambiemos la ley DON. La ley DON no es el problema es la circunscripción. Entonces podemos ir a otro modelo de circunscripción que haga más rentable los votos y que no haya este o lo que propuso Pablo Casado, no sé, algo.
O por ejemplo un modelo presidencialista.
También puede ser, sí, pero desde luego con esta y además que es una representación absolutamente confusa. Hay partidos con muchos más votos que otros.
Pero mire, lo tenemos al lado. Miremos a Portugal. Mira cómo se entiende.
Oye, pues yo ya sé, lo que pasa que esto... ya sé que Santiago me va a reñir, pero yo de Portugal, como no voy a admirarlo, esto de rechazar las comunidades autónomas fue lo mejor que pudieron haber hecho en su vida.
Bueno, hombre, puede haber un cambio, puede ser un poco de cambio en intermedio, ¿no? Puede haber un cambio de eje que nos beneficie en la Iberia futura.
Pero de todas formas,
tampoco sería mala moto esa, ¿verdad?
En Portugal parece que gobierna más la troca que el Partido Comunista con el Partido Socialista.
Lo que no sé si eso es malo per se o no.
Bueno,
yo lo que creo es que debemos venir a nuestro país, sí. Que tenemos mucho que hacer, nos queda mucho por todavía, yo creo que hasta ver, ¿no? Ya estamos perplejos ante, bueno, pues las situaciones que se están dando y ante las consecuencias. Antes hablaba Fran Tarrío, bueno, pues que tampoco va tan mal, ¿no? Pero ocurren cosas, por ejemplo, la amenaza al bolsillo de pensionistas de empleados públicos, que Hacienda justifica el bloqueo a los fondos que necesitan las comunidades porque no están aprobados esos presupuestos. O sea, no nos va a ir tan bien como sigamos así.
Sí, nos iría bien si el gobierno en funciones hiciese su trabajo de gobierno en funciones. Por ejemplo, la creación de empleo público no ha parado, se ha disparado desde que Sánchez está en el gobierno. Se siguen convocando oposiciones muy recientemente. La cuestión es que hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa? Yo lo dije hace poco en el comentario semanal en esta casa, que yo creo que Feijóo se ha equivocado haciendo de alter ego de Pablo Casado porque le ha dado una baza importante al Partido Socialista en Galicia, que es decirle, es que usted lo de Alcoa no lo puede solucionar. Claro, como el gobierno está en funciones y su jefe, Pablo Casado, no nos deja formar gobierno, pues tiene usted este problema. No, hay que decirle lo que yo veo que dijo el día siguiente Feijóo, que es decir, no, mire, esto no tiene nada que ver. Usted, como dice Santiago, si quiere resolver las transferencias pendientes, puede hacerlo en funciones. Si quiere resolver lo de Alcoa, puede hacerlo en funciones. No me haga usted política para venir a Galicia a ganar los votos del Partido Socialista. Pero yo creo que lo va a hacer. Yo creo que en esta tesitura, y más con el octubre y septiembre que nos espera, el Partido Socialista va a utilizar esa ambigüedad errónea de Feijóo, que yo creo que debe cerrar de una vez el tema congresual, ponerse detrás de su jefe de filas, Pablo Casado, y no salirse del guión para hacerse fuerte. Porque si no, por desgracia para los gallegos, se va a debilitar no solo en Madrid, sino también en Galicia. Entonces, bueno, a salvo de que llegue Ciudadanos y Vox a ponerle el uno o dos diputados que le puedan salvar la mayoría absoluta, o reacciona ya, como yo veo que ha hecho hace 24 horas, o pinta un panorama claro, porque van a utilizar, van a mentir, van a decir, no, es que como usted no me forma gobierno, yo no puedo hacer nada. Claro que puede legalmente hacerlo. Puede y hay que denunciar que pueda hacerlo.
Santiago Calvo estaba sintiendo lo que decía Tarrío.
No puedo estar más de acuerdo con Fran. Y me gustaría destacar el tema de las pensiones, porque es un tema así bastante, bastante complejo y se hace bastante populismo económico con este asunto, de que se pueden revalorizar sistemáticamente con arreglo al IPC, cuando prácticamente ningún país de la Unión Europea usa exclusivamente el IPC como herramienta para indexar las pensiones, si no usan, por ejemplo, la marcha de la economía, o lo que introdujo Rajoy, que fue una gran medida, que fue ligar la revalorización de las pensiones a cómo fuese la caja del sistema de pensiones, que es algo lógico. Si no hay dinero, no se puede revalorizar las pensiones hasta que haya dinero en la caja. No era que se iba a revalorizar solo el 0,25%. Y, por fortuna, sin gobierno, al menos no se toman locuras económicas como la de revalorizar las pensiones con arreglo al IPC. Habrá que diseñar nuevos sistemas. Yo opto por un sistema de capitalización, un sistema mixto, por ejemplo, que permita que las pensiones sean sostenibles en el largo plazo y además sigan siendo generosas como son actualmente en España.
Pastor, no sé cuál es tu opinión a este respecto.
Voy a hacer un relatorio de las reclamaciones de las autonomías en esta situación de impasse, ya que estamos con un gobierno en funciones. A Andalucía se le deben 400 millones. A Cantabria los gastos no se pueden desbloquear los fondos si no hay transferencia. A Galicia 530 millones este año y 170 previstos. Al gobierno de Asturias 200. Vara asegura que el bloqueo afecta a los servicios esenciales. No puede ser, pero alguien tendrá que decir, oiga, usted los fondos del Estado se los transfiere a las comunidades autónomas, lo que les corresponda, porque son Estado también.
Claro.
Usted no en funciones. Claro. ¿Esto qué es?
Es que el sistema de financiación es perverso al final, porque las comunidades autónomas no pueden disfrutar de sus recursos porque el que ingresa es el Estado y después le transfiere con dos años vista. Pero además esto se puede arreglar perfectamente con un Real Decreto, claro. O sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el Partido Socialista está usando estos recursos de manera este asunto de manera partidista.
Todo esto son estrategias, para que entendamos. Todo esto
es estar al margen.
Mira lo que ha pasado con Alcoa en nuestra provincia. O sea, el asunto pone de su mano, va a Madrid, arregla, no quiere hacerse la foto porque no entiende que es un tema partidista. Llega la ministra, cuando Feijóo decía, no, es que si el PSOE nos da un acuerdo razonable, la respuesta la tuvo el otro día. Llega la ministra y a pesar del esfuerzo que ha hecho el asunto para sacar adelante el tema de Alcoa, llega aquí y se lo afea a Feijóo. Es claramente una estrategia política. Por eso hay que ponerse...
Pero porque es todo, pero debían estar... Hay cuestiones que debían estar al margen de la estrategia política. Por ley, imposible.
Pastor, ¿pero cómo va a estar al margen cosas para este Partido Socialista actual? ¿Qué es el que es? Yo no estoy de acuerdo con Rivera, que es sanchismo y PSOE. No. Hoy el PSOE es lo que es su líder. ¿Cómo va a haber un principio, bueno, algo a lo que someterse si acaba de entregarle...
Yo soy de Ferrol, sigue siendo Pablo Iglesias.
Bueno, de ese también habría mucho que hablar, pero bueno, en fin... Porque tampoco era un modelo precisamente a seguir. Pero quiero decirte, ¿cómo vas a pedir lealtad institucional a un partido socialista como el actual que acaba de entregar Navarra a los herederos de la banda terrorista ETA? ¿Cómo le puedes pedir algún tipo de responsabilidad a Pedro Sánchez cuando en el Parlamento le hace guiños a Bildu y se ríe de Ortega Lara? Pero es que es lo que tenemos delante. Por eso yo animo a la gente no de izquierdas a que de una vez se coordine, que dejemos las discrepancias partidistas y vayamos a defender lo obvio, que este Partido Socialista no puede estar un minuto más en el
gobierno. Bueno, nos queda muy poquito y me gustaría venirnos, aunque nunca hemos dejado de estar en Galicia, pero para hablar de nuestros dirigentes, de los propios, en este caso de Alfonso Rueda, el vicepresidente de la Xunta, y del alcalde de Vigo, que han tenido un rifirrafe ahí, una carta enviada por el alcalde, por haber caballero al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, pidiendo una serie de exigencias para Vigo, si se quería recuperar el diálogo entre ambas administraciones, y a la que respondió el vicepresidente Rueda diciendo que era un mal comienzo, ¿no? Que esto de ultimátums así para empezar una negociación es como que chirría, ¿no?
Bueno, pero eso es la política de acera, ¿no?
¿Qué es esto, pastor?
No, claro,
¿qué es la política?
En la acera dijo que quería el diálogo con la Xunta y tal, y luego le mandó una carta para decirle, estas son mis exigencias. Hombre, si usted dice que quiere diálogo, pues no exija, dígaselo en la mesa de la reunión. Digo yo, porque si no... Pero bueno, yo creo que es florituras para salir en los periódicos. No le doy más trascendencia. Me parece bien la postura, que decir, negociar es hablar, dialogar, acordar, y no es imponer, punto.
Entonces, al final Abel Caballero juega el papel de presidente, digamos, un presidente, un localista, un nacionalista de Vigo, que va a defender a Vigo a muerte, pase lo que pase, y juega su estrategia. ¿Qué pasa? Que efectivamente tú cuando vas a pactar o vas a dialogar no puedes imponer. Tú propones y después habrá un acuerdo y habrá términos medios en los que una vez vas a ganar, vas a quedar más contento y otras veces vas a perder y vas a estar más contento.
Y que
contento.
Se supone que esto lo hacen. Yo suponía que, sí, que las lo diferentes, hacen. Los ayuntamientos, la Xunta, ¿no? Que negociaban y hablaban.
Pero mira, depende mucho del carácter de cada persona. Partiendo de la base, que yo creo que estamos en pre-campaña eterna y que hay que reconocerle que Feijóo y su equipo saben diferenciar la labor institucional de la labor de campaña, eso hay que reconocérselo, que es así. Depende de los caracteres. Caballero monta una guerra, Inés, mi alcaldesa de La Coruña, no la monta. Depende del perfil de cada uno.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo, ha sido intensa la actualidad. Es que antes de despedir a Santiago Calvo, a Francisco Fernández Tarrío, a nuestro Fran Tarrío, quería yo dar la enhorabuena a nuestro pastor Lorenzo también. Anteayer, veíamos en la televisión de Galicia una nueva serie, no sé, ya nos dirás cuánto habéis grabado, de Milenio, de la que Pastor es el productor ejecutivo. ¿Qué saborcillo ha dejado la emisión ayer, Pastor?
No ha empezado, gracias Maite, no ha empezado con mal pie. Tuvimos unos cerca de 60.000 televidentes.
Una era yo,
muchas gracias, doblemente. Y bueno, es un mes de agosto, es un martes, va en emisión a las 10:40. Entonces, bueno, pues vamos a confiar en que vayamos hacia arriba. Yo creo que nos ha generado mucha ilusión porque trabajó un equipo intensamente en la preproducción, en la postproducción de unas 15 personas. Yo soy con Javier Linares, somos los productores, Volcán y Víbora Producciones, pero bueno, hay gente muy interesante y que está muy pegado a ese mundo de la Galicia mágica, como es Lorenzo Fernández, Carlos Fernández, que son los co-guionistas, con Miguel Pedrero, y luego la dirige Jorge Linares, que yo creo que hemos entregado 5 de momento, y bueno, son las... Son 13 capítulos.
Pues ahí estaremos cada martes en la TVG viendo ese milenio con la producción ejecutiva de nuestro pastor Lorenzo. Gracias a todos por estar. Es un placer, ¿eh?, tener esta mesa así también adornada. Un gusto. Gracias.
Gracias, Maite. Hasta la próxima. Y a todos los oyentes. Feliz agosto.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Javier López Tofiño.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Con aspecto de repetición electoral después del distanciamiento aún mayor escenificado en las últimas horas entre Pedro Sánchez y Podemos, el resto de partidos intentan ya tomar posiciones al respecto. El Partido Popular hoy culpa a la desidia, frivolidad e insolvencia, dicen, de Pedro Sánchez ante esa posible repetición sobre la que ya están haciendo cálculos en Génova. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria del PP, hoy aquí en Es la Mañana en Es Radio.
Yo estaba mirando ayer, ¿no?, cuánto costaron las elecciones, la repetición de elecciones en el año 2016. Costaron 174 millones de euros. Me da la impresión de que la desidia y frivolidad, o por decirlo de otra manera, la insolvencia de Pedro Sánchez va a costar a los españoles otros, como mínimo, 174 millones de euros. Entre 174 y 200 millones de euros nos puede costar si vamos a otras elecciones.
En Ciudadanos, por su parte, no se creen ese distanciamiento ni la desconfianza mutua de la que hablan tanto PSOE como Podemos. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. O por lo menos no creen que esté motivado exclusivamente por razones ideológicas o programáticas. Se trata únicamente, sostiene José Manuel Villegas, de ponerse de acuerdo en el reparto de los ministerios, a lo que la mano derecha de Rivera aludía con una metáfora puesta ya en circulación por su jefe de filas, incluso en el debate de investidura.
Y si no llega a un acuerdo con Podemos, pues no creo que el señor Sánchez pretenda gobernar con 123 apoyos únicamente. Por lo tanto, el foco está efectivamente en si llegan a un acuerdo en el reparto de sillas, en el reparto del botín con el resto de la banda, en este caso con Podemos, que parece donde no hay acuerdo, insisto, y todo lo demás es lanzar cortinas de humo o ganas de distraer.
Sánchez, mientras tanto, sigue con su campaña, cada vez más evidente. Faltaba uno de los asuntos estrella, pero ya han recuperado a Franco con el último proyecto de ley que ha registrado el Partido Socialista, que contempla ahora incluso el cierre del Valle de los Caídos por un periodo de hasta 2 años por sanciones. Al mismo tiempo, en su reunión constante de los últimos días, hoy el líder socialista se está centrando en sectores económicos. Rocío Regidor.
Y el plato fuerte del día es la reunión con los sindicatos, que se alarga ya cerca de 2 horas. Pedro Sánchez, tras reunirse a primera hora de la mañana con organizaciones del sector primario, de agricultura y pesca, de parte ahora en la Moncloa con el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, y también de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Sobre la mesa está la derogación de la reforma laboral, en la que insisten los sindicatos, que también abogan por subir las pensiones más allá del 0,25 el año que viene. Tras este encuentro, turno para las patronales COE y CEPYME. Por la tarde, a las 4, está previsto que Sánchez y la ministra de Trabajo se reúnan con organizaciones relacionadas con la economía social. Y por último, cierran este intenso día de contactos las organizaciones de los trabajadores autónomos,
con los que luego más tarde vamos a hablar en este informativo. No solo Sánchez, su gobierno prácticamente al completo se lanza también a esa campaña total. A todas horas, Alicia González.
Prácticamente todos los ministros tienen acto o entrevista hoy. No es habitual que un 8 de agosto haya tanta actividad por parte del gobierno, y más si está en funciones, pero el equipo de Pedro Sánchez no quiere perder ni un minuto. José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, que hoy ha hecho doblete con entrevista y acto, niega en este último que sea una campaña de marketing de cara a unas posibles nuevas elecciones.
Nosotros ya ganamos esas elecciones. No esperamos una segunda oportunidad. No la necesitamos. Otros puede ser que lo intenten, que les venga bien. A nosotros no. Por lo tanto, somos los más interesados en que no haya elecciones.
Les vamos a hablar además del plan que parece va a recibir de nuevo un importante impulso con el nuevo gobierno de Navarra, el de la salida de la Guardia Civil para empezar de las carreteras de esa región. Hoy María Chivite, por cierto, despachaba por la vía rápida todas las preguntas sobre el papel de Bildu en esta nueva legislatura. Ha sido Chivite entrevistada en la cadena SER.
Bueno, yo creo que hay que hacer también una labor explicativa, ¿no? Bildu forma parte de las instituciones, es una fuerza parlamentaria más, no solo de las instituciones, Bildu además es la fuerza política que más ayuntamientos tiene en nuestra comunidad.
Y también les vamos a hablar hoy de hipotecas. Por primera vez un banco, danés en este caso, concede préstamos para vivienda al 0% de interés a 20 años. Nos vamos a preguntar si es algo aislado o si en breve en España podremos encontrar esas mismas condiciones para adquirir una casa. Y otra de las noticias de esta jornada, también nos la deja hoy la ONU, dice que debemos cambiar nuestra dieta para proteger el medio ambiente, básicamente más legumbre, fruta, verduras y con carne producida de forma, dicen, sostenible. El gobierno de España a favor, Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
El global es importante, todos debemos ser capaces de decidir de manera responsable, añadiría yo, que es lo que exigimos, lo que comemos, lo que compramos, lo que demandamos en nuestros supermercados o en nuestros mercados. Nuestro pequeño gesto cotidiano es importante porque nos convierte en actores protagonistas del cambio o en actores dificultadores del cambio.
Y es noticia también en este día el deporte. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Quedan 4 horas y 26 minutos para que se cierre el mercado de fichajes en Inglaterra. Lo celso todavía del Betis está en Londres para firmar por el Tottenham. David Luiz cerca de dejar el Chelsea por el Arsenal, pero ni rastro de noticias del Manchester United o de Paul Pogba. Deseo máximo de Zidane. Un Real Madrid que ayer ganó 1-0 al Salzburg. Primer gol de Hazard. Esta pasada madrugada también ganó el Barcelona 2-1 al Nápoles, sin Coutinho, a quien no le encuentran tampoco salida en la Premier League.
Y en la previsión del tiempo, el respiro en muchos puntos de España parece que ha sido cosa pasajera. Hoy escalan de nuevo los termómetros, superando los 35 de máxima en todo el sur y en el este de la península y también en las Baleares. En Murcia incluso se van más allá de los 40 y mañana en el Mediterráneo pueden superar incluso los 42 de máxima. En líneas generales, predominio de cielos poco nubosos en España en este jueves, salvo en el extremo norte. Todo esto y más aquí en el radio a partir de las 2, la 1 en Canarias. Hasta entonces, la información más cercana, local y regional en la sintonía de radio.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido.
Y nos venimos a Galicia en este jueves 8 de agosto para informarles, entre otras cosas, del tiempo. Además de la visita del ministro en funciones, Pedro Duque, recorreremos las 4 provincias. Escucharemos con atención una opinión desde el sur, pero antes, titulares. Pedro Duque pide sensatez para permitir la formación de gobierno porque no se puede parar el ciclo democrático. Sanidad publica el calendario acelerado de vacunación. Localizan en buen estado a la menor desaparecida en Vigo durante el fin de semana. La producción industrial cae un 6,3% en junio en Galicia, 3,5 veces más que en el conjunto estatal. En lo que va de año, el indicador acumula una disminución del 7%. Aviso amarillo en el litoral oeste de la provincia de Coruña por acumulaciones de al menos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y abrimos informativo. El ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha apelado a la sensatez para superar la actual situación de bloqueo político y permitir la formación de gobierno en España, porque no se puede parar el ciclo democrático. Así lo ha trasladado en las declaraciones que ha hecho a los medios en la ciudad de Vigo tras mantener un encuentro con el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, y tras realizar una visita al buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa antes de su partida para una nueva campaña de investigación. A este respecto ha incidido en que cada uno tendrá que hacer su papel, tanto desde el gobierno como desde la oposición, y ha advertido que no se puede parar, como decíamos, el ciclo democrático y hacer reset cada vez que no nos guste algo. La Consellería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha publicado en su página web www.sergas.es el calendario acelerado de vacunación. Este documento resume las últimas recomendaciones a este respecto, según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar. Una estrategia que tiene especial interés en el caso de la población procedente del extranjero, donde rigen diferentes programas de vacunación. Los calendarios acelerados funcionan administrando vacunas con intervalos acortados de tiempo entre las dosis. Se ponen en práctica con personas que tienen un historial de vacunación incompleto o inexistente. En el caso de población procedente de otros países, se utiliza para adaptar lo antes posible su vacunación al calendario de la población autóctona, según nos informan desde la Consellería. El documento publicado recoge las pautas generales de vacunación por tipo de vacunas y el calendario acelerado en menores de 7 años, entre 7 y 18, y en mayores de 18 años. También concreta que las recomendaciones de vacunación serán individualizadas. Ha sido localizada en buen estado, según su familia, la joven de 17 años que había desaparecido en Vigo, añadiendo que se han puesto en contacto con ella por teléfono. La alerta de su desaparición había sido difundida por sus allegados a través de redes sociales y la organización SOS Desaparecidos, que avanzó su desactivación a través de Twitter. La joven había sido vista por última vez el pasado sábado, aunque su padre parece que habría hablado con ella por teléfono. El índice general de producción industrial cayó un 6,3% en junio en Galicia en relación al mismo mes del año anterior, 3,5 veces más que el descenso registrado para el conjunto estatal, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, este indicador sobre la producción de la industria en la comunidad gallega acumula una disminución, por tanto, del 7%. En el conjunto estatal, la producción industrial bajó un 1,8% el pasado mes de junio, en evolución anual, hasta la tasa de 3,6 puntos inferior a la de mayo. Con el retroceso interanual de junio, la producción industrial regresa a tasas negativas tras repuntar un 1,8% en mayo, después de 2 meses consecutivos encadenando descensos. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso amarillo en el litoral oeste de la provincia de Coruña por acumulaciones de al menos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, entre las 11 de esta mañana y las 12 de la noche. Aunque las lluvias más fuertes se concentrarán en el litoral atlántico, caerán en las 4 provincias y se extenderán de madrugada. Están sucediendo también otras cosas que contamos en este informativo de Radio en Galicia. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo, Cheche Real, ha resaltado que la ocupación hotelera para el puente de la próxima semana se sitúa en casi el 100% en Ribeira Sacra, que junto a Mariña constituyen las zonas de Lugo con un mayor porcentaje de ocupación, el 98,2% en la primera y el 95% en la costa. Para la zona centro de esta provincia, la previsión es de un 86,4% para la montaña y para la Terrachá sería del 63%. Los datos son alentadores, siguen la misma línea de los últimos años, que dicen que el turismo en Lugo se está afianzando. Ha destacado la importancia del turismo internacional, que sobre todo está creciendo la presencia de visitantes de China y de Corea y también procedentes de Rusia. El portal de ofertas de trabajo InfoJobs ha hecho públicas las cifras de creación de empleo que ha registrado durante el mes de julio Galicia, de las que se puede deducir un descenso de 2% con respecto al mes anterior. En nuestra comunidad se ofrecía un total de 10.829 vacantes en junio, cifra que ha caído hasta los 10.588. De los puestos ofertados para Galicia en la plataforma, un 17% pertenecen a la modalidad contractual indefinida, mientras que la modalidad determinada supone el 43%. Y ahora escuchamos con atención una opinión desde el sur con Marcelino Otero.
La industria, a diferencia de los sectores primario o de servicios, generan puestos de trabajo de alto valor añadido. Son especializados, exigen formación y son difíciles de sustituir. Por tanto, en su gran mayoría son de los denominado trabajo fijo y por ello se consideran de calidad y en general están mejor retribuidos. Por ello, los países industrializados son más desarrollados y cuentan con rentas altas y pretenden mantener la industria como un objetivo económico y social de primer orden. A pesar de esta buena condición para crear puestos de trabajo de calidad, la industria tiene un gran talón de Aquiles, es decir, unos pies que si no son sólidos y consistentes, en determinadas condiciones son frágiles y se pueden quebrar y desaparecer. Las empresas industriales, como cualquier otra empresa, sobreviven siempre y cuando sean capaces de vender lo que producen. Por tanto, dependen de sus clientes, tanto aquellos que están cerca de las fábricas como clientes de otras partes del país, y gracias a la globalización, clientes que se encuentran en cualquier país del mundo. Todo el mundo sabe que los clientes se mueven por la necesidad que tienen de consumir un determinado tipo de producto, su calidad, su precio, la disponibilidad para poder comprarlo, pero no le condiciona si el producto es producido al lado de su casa, así como muchos productos que consumimos son fabricados lejos de donde viven los clientes. Por ello, para que una industria pueda sobrevivir, tiene necesariamente que tener un mínimo nivel de clientes que permita sostener la estructura de gastos, que tiene sobre todo los gastos fijos, dado que tendrán estos costes independientemente de que vendan los productos o no. A diferencia de otro tipo de empresas comerciales y de servicios, que si ven reducidos sus clientes, disminuyen con más facilidad sus gastos y pueden buscar tiempos mejores para salir adelante. Cuando una industria retrocede, en cambio, el número de clientes tiene una enorme dificultad para sobrevivir, dado que no es capaz de sostener los gastos de mantener una fábrica preparada para cuando vuelvan los clientes a tener interés por sus productos. Por todo ello, la sociedad tiene que darse cuenta de que cuando se pierde una fábrica, no solamente se pierde los trabajos de calidad y bien retribuidos, sino que se pierde parte de la economía a largo plazo, que será muy difícil de volver a tener. Así, cuando hay ataques a las industrias por personas o instituciones que no se dan cuenta del daño que ocasionan a la economía de un país, deberíamos salir en defensa de nuestras industrias.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia. Momento ahora de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos viaje, lo hacemos en la provincia de La Coruña. El Ayuntamiento de Cabanas declara luto oficial durante los días 8 y 9 de agosto y traslada sus condolencias a la familia de la vecina del también municipio coruñés de Aspontes de García Rodríguez, que falleció a última hora de la tarde de este miércoles tras haberle caído encima la rama de un pino en el paseo de A Magdalena. Además, este viernes a las 12 se guardará un minuto de silencio ante la casa consistorial en señal de condolencia. La Junta de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Coruña ha aprobado por unanimidad mantener la oferta de grado en Ciencias Empresariales, según informan desde el Rectorado. De esta manera, se dará continuidad a un título de larga tradición y prestigio en la Universidad de Coruña, que cuenta con un notable reconocimiento por parte de la sociedad, manifestado tanto en la demanda de ingreso de los estudiantes como en la inserción laboral de los graduados. Por otra parte, el máster en Banca y Finanzas de la UDC, que se imparte en esta facultad, se ha convertido en el único en recibir la acreditación del Banco de España para informar y asesorar en contratos de crédito inmobiliario. Y bien diferente, en la misma provincia, agentes de la Guardia Civil han localizado esta madrugada el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una vivienda del barrio de San Valentín, en el municipio de Fene. Fueron unos familiares los que denunciaron que llevaban varios días sin saber nada de él, lo que motivó la actuación de los efectivos de la Benemérita, que se encontraron en el interior de la vivienda de la Avenida del Mar un cuerpo sin vida. Barajan que se trata de su morador, RPF, de 69 años de edad. Y en Pontevedra, concretamente en Vigo, comienza este viernes la 19ª edición del Festival O Marisquiño, con novedades como la incorporación de las disciplinas fútbol, freestyle y big jump, el salto Nissan dentro del descenso MTB del domingo y el refuerzo de la oferta gastronómica en todo el recinto, con un total de 4 áreas diferenciadas que permitirán disfrutar de todo tipo de comidas. Profesionales sanitarios del municipio de Bayona reciben este jueves un homenaje tras la tradicional comida de verano de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Entre los homenajeados se encuentra el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, reconocido por su ejemplar labor en la atención sanitaria del área de Bayona, precisamente la promoción del decálogo de la dieta atlántica y su compromiso permanente con la sanidad gallega, han destacado desde la entidad. Además, ha señalado la organización que en el evento está prevista la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del titular del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, así como el alcalde de Bayona, Carlos Gómez Prado, de Emilio Rial, director general del grupo Coren, de Miguel Carrero, presidente PSN, y del presidente de ASOMEGA, Julio Ancochea Bermúdez, entre otras personalidades. Y de la provincia de Pontevedra a la de Lugo, el Sergas ha subrayado que nunca se cubrió la plaza de pediatra en Barreiros durante las vacaciones y ha garantizado la asistencia por parte de los médicos de familia. Los jóvenes están perfectamente atendidos con los médicos de familia que están capacitados para atender a los menores de 14 años. Han explicado, tras la petición de cobertura de la plaza por parte de la alcaldesa de Barreiros, la nacionalista Ana Hermida. El centro de salud tiene una dotación de 3 médicos de familia y de un pediatra, todos ellos con cupos por debajo de la media, según subrayan desde el Sergas, que añaden que en verano, debido al aumento de la población vacacional, se incrementa la dotación con el refuerzo de un médico de familia a media jornada, mediodía en Barreiros y mediodía en Ribadeo. En todo caso, el Sergas incide que en caso de haber alguna urgencia, la atención pediátrica estaría reforzada precisamente por los pediatras de ayuntamientos limítrofes, también por el servicio de pediatría del Hospital da Costa. La disolución de la Sociedad Urbanística Provincial Suplusa dará comienzo en septiembre. El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario para arrancar el proceso que desembocará en la desaparición de la entidad, una de las condiciones del pacto de gobierno alcanzado con el Bloque Nacionalista Galego. El objetivo sería devolver a la tranquilidad y a la normalidad institucional al organismo tras un intenso periodo de tensión entre Suplusa y la propia Diputación, que llegó a los tribunales, sobre todo a raíz de los diversos enfrentamientos entre el exsocialista Manuel Martínez, que presidió la entidad, y el PSOE provincial. A día de hoy su existencia carece de sentido, han indicado desde la Diputación, dado que si bien Suplusa fue en su momento una entidad útil para la provincia, ha quedado desvirtuada por las disfunciones producidas en los últimos años, han insistido, recordando la retirada de su condición de medio propio en marzo del pasado año. Y en Ourense, la conexión directa del polígono de San Cibrao das Viñas con la A52 estará en servicio a mediados del año 2020, según ha avanzado la conselleira de Infraestructuras e Movilidade Etel Vázquez. Ha comprobado desde el entorno del viaducto de San Benito los avances en las obras. La infraestructura de unos 4,5 kilómetros de longitud discurre por los municipios de Taboadela y San Cibrao y contará con dos carriles de circulación en todo el recorrido, a los que sumará un tercer carril en casi la mitad del trazado. La nueva vía permitirá reducir en más de un 60% el recorrido actual con la A52 y ofrecerá una conexión directa y ágil con el parque empresarial, además de suponer un refuerzo en la seguridad viaria y mejorar la conectividad con Celanova y con Bande.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio patrocinan la información de las carreteras gallegas.
Y tenemos un aviso importante, vientos por meteorología adversa con circulación irregular en la autopista Autovía 8 a la altura de Mondoñedo en la provincia de Lugo, desde el kilómetro 536 al kilómetro 552 en ambos sentidos y con advertencia de transitable con precaución. Y terminamos un día más este apartado recordándoles que desde la Dirección General de Tráfico nos recomiendan circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio son marca de empresa en calidad en organización y elaboración de animación infantil y musical para cumpleaños, comuniones, bautizos, bodas, espectáculos de magia, monitores, hinchables, fiesta de la espuma y todo lo que imagines. Además, actividades en la naturaleza y deporte que te ayudan a conciliar en verano. Más información en info@cpmeventos.es.
Invernalia patrocina el tiempo en Galicia. www.invernalia.com.
Es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Carlos Otero. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Previsión para la próxima hora en nuestra comunidad.
Bueno, pues tenemos la llegada de un frente frío. Llegará por la tarde-noche por el oeste, entra por la Costa de la Morte y bueno, pues se irá extendiendo el resto de la comunidad rápidamente. Viene además con aumento de la intensidad del viento, vientos del suroeste moderados que incluso tendrán intervalos fuertes de viento, sobre todo al oeste de la provincia de La Coruña y en el mar. En el mar tenemos activo un aviso por vientos de fuerza 7 y en la costa, en el oeste de La Coruña, en Costa de la Morte, esta tarde podemos llegar a rachas superando los 80 kilómetros por hora. También tenemos aviso, por tanto. Trae lluvias este frente, lluvias que serán localmente intensas y que podrían acumular más de 40 litros en el sureste de Coruña, de ahí que también tengamos un aviso amarillo por posibles acumulaciones de lluvia elevadas.
¿Las temperaturas bajan en todas las ciudades?
Pues tenemos lo contrario, tenemos un ascenso de las temperaturas. La pasada madrugada ya tuvimos mínimas elevadas, nuevamente los termómetros no bajaron de los 20 grados en muchos puntos de Galicia y estos vientos del suroeste, esa componente sur arrastra aire cálido y hará que nuevamente las temperaturas máximas se den en el norte de Galicia. Allí, en la zona de Mariña, incluso podríamos estar próximos a los 30 grados. En el resto, ligeros ascensos.
Carlos Otero, como siempre, muchísimas gracias por esta información desde Meteo Galicia. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Si disfrutaste patinando en nuestros parques de hielo, repetirás. Y si aún no lo has hecho, no podrás perdértelo en la nueva temporada que estamos ya preparando. Nos encontramos de nuevo en noviembre. Reserva ya tus entradas para grupos y colegios en nuestra web invernalia.com a precios especiales. Invernalia, diversión sobre hielo.
Y recordamos en titulares lo que nos está dejando este jueves 8 de agosto. Pedro Duque pide sensatez para permitir la formación de gobierno porque no se puede parar el ciclo democrático. Sanidade publica el calendario acelerado de vacunación. Localizan en buen estado a la menor desaparecida en Vigo durante el fin de semana. La producción industrial cae un 6,3% en junio en Galicia, 3,5 veces más que en el conjunto estatal. En lo que va de año, el indicador acumula una disminución del 7%. Y aviso amarillo en el litoral oeste de la provincia de Coruña por acumulaciones de al menos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, esradio.libertadigital.com.